Bien, pasaron unos minutitos de las 11 de la mañana, hoy es jueves y en Rebelde Sin Cauce, cuando llegan los jueves a esta hora, decimos siempre lo mismo, ¿no? Abrimos la puerta del Estudio Mayor de Radio Nacional Santa Rosa para que las compañeras y ancestras del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito nos presenten, nos acompañen y nos hagan conocer nuevas voces, justamente que están militando en cada uno de los espacios territoriales, artísticos, políticos, educacionales, justamente como la educación sexual integral, pieza angular y basal de lo que son justamente los derechos que los feminismos y las Marea Verde consagraron, se llevan adelante. Hoy es el momento de hacerles conocer a la audiencia de la provincia de La Pampa a Liliana Furió. Ella es justamente una productora y guionista audiovisual, que además de tener una profusa carrera en justamente en el arte audiovisual, también tiene una particularidad. Es hija de un represor condenado ya de la última dictadura cívico-militar, y con esos dos antecedentes nomás nos parece que va a ser una charla más que interesante. Bienvenida a Liliana Furió a Radio Nacional Santa Rosa, mi compañera Tamara Rodman y yo, Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mariana? Buen día.
Bueno, ¿dónde estás en este momento, Liliana?
En casa, estoy acá en mi casita.
¿En Mendoza?
No, mi alma, yo vivo en Capital Federal hace muchísimos años.
Ah, bien, bien, entonces yo ahí tenía un error. Bueno, ¿cómo está todo? ¿Cómo estás viviendo este clima? Vamos a empezar a romper un poquito el hielo hablando de cómo está el clima en este momento nacional. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, como muchas millones de personas, ¿no? Con bastante expectativa, un poquito de temor y consternación absoluta por lo que se está viendo, que es realmente, no sé si decirlo, mínimamente vergonzoso, ¿no? Uh-huh. Por parte de algunos candidatos que no obtuvieron los votos que esperaban.
Uh-huh. Y como, digamos, como militante, como persona justamente consciente de lo que significa, digamos, en términos de historia argentina, 40 años de democracia con todo el dolor todavía, inclusive corriendo por las venas, Exacto. Claro, tal cual, ¿qué te parece que por dónde podemos empezar a plantear algunos núcleos duros que no habría que tocar para poder pensarnos de acá en adelante?
Bueno, me parece que es fundamental que en estos días que nos quedan podamos transmitir a la gente, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Que tienen todo lo que se vivió en la dictadura como una entelequia y no lo llevan en el cuerpo, digamos, ¿no? Uh-huh. Primero que nada, es atroz pensar que podemos llegar a caer en manos de personas que nos van a hacer retroceder miles de años en cuanto a tantas luchas, ¿no? Derechos ganados. Mm. Imagínate que para mí es impensable que todo el dolor y el sufrimiento de las madres de Plaza de Mayo, de tantísimos compañeras y compañeros, entre los cuales tengo amigas y amigos, que fueron torturadas, torturados en los centros clandestinos de detención, brutalmente, que vieron morir a sus compañeras y compañeros, que puedan llegar a ver hoy salir a los genocidas de la cárcel, porque eso es lo que puede pasar si viene esta gente a tomar el gobierno, que vean cómo se llevan todos nuestros derechos puestos, años de años de lucha. Yo me sumé al feminismo y gracias al feminismo en gran medida pude salir de tantos closets, ¿no? Uh-huh. De mi historia de cuarteles, ¿no? Porque una niña, como hija de militar, me crié en cuarteles y en clubes militares. Uh-huh. Entonces vivía en una burbuja. Siempre con una rebeldía de base bastante importante, ¿no? Uh-huh. Tantas cosas no me cerraban, pero bueno, una chiquita y lo que dice mamá y papá siempre suele ser sagrado, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo fue que te enteraste de lo que pasó en la dictadura?
Bueno, no, yo en el momento que era una niña, cuando en el desde los 11 años a los 14 fue el periodo en que mi padre tuvo responsabilidad directa con la represión en la provincia de Mendoza. Estábamos en ese momento. Yo era niña, entonces, bueno, lo que se decía era que venían los comunistas a llevarse todo, que nos lo pintaban como si fueran monstruos, no seres humanos, ¿no? Que había que destruirlos a lo que diera lugar. Entonces, bueno, en el imaginario infantil una adhiere en principio a ese discurso, ¿no? Fueron unos cuantos años que me demandó darme cuenta de las mentiras construidas para justificar lo peor, ¿no? El horror más abyecto. Así que yo, digamos que en la adolescencia tuve mis primeras conflictivas y cuestionamientos, pero después me quise creer un poco lo que me dijeron a priori, ¿no? Que no había sido tan así, que habían habido algunos excesos, pero que en todas las guerras hay excesos. Yo en ese momento pensaba que había sido una guerra, porque era lo que me decían. Así que fue muy doloroso y fue muy palatino hasta que llegan los juicios, en donde yo digo, entonces hay información, o sea, hay testimonios. Y cuando empiezo a escuchar, a ver, a leer, a buscar, poder buscar todo eso y encontrarlo, es cuando termina, digamos, de armarse mi rompecabezas, ese de la incomodidad, ese crítico que yo tenía siempre para con mi padre, que además ya lo tenía muy crítico por su machismo brutal, digamos.
¿Y lo pudiste hablar con él en algún momento o cómo?
No, bueno, fue? en algún momento yo digo, pero ¿qué es esto que están diciendo? Cuando vino la democracia y empezaron a aparecer testimonios, investigación, y fue ahí donde yo muchos años después, al encontrarme con una ex detenida, la esposa de un desaparecido de la ciudad de Mendoza, yo me encontré en el 2013 en la ciudad de París. Ella me contó el horror del que había sido objeto, persecución, huyendo después de que se aparecen al marido con sus dos bebés de su casa en Mendoza, sin que nadie la ayudara. Bueno, me contó un montón de detalles del horror que a mí me conmovieron tanto que hizo que yo lo interpelara directamente por primera vez, pidiéndole que por favor se arrepienta, por favor que cuente lo que sabe. Que bueno, lamentablemente la respuesta fue horrorosa, ¿no? Fue justamente la contraria, que no estaba arrepentido de nada. Pero bueno, le pude decir muchas cosas y bueno, tener la certeza de algo que sospechaba, ¿no? Que era, mi padre fue un tipo que estuvo con Menéndez de Córdoba, para quien no sabe, Menéndez quería hacerle un golpe militar a la Junta Militar de Videla porque eran blandos.
Claro, sí.
Mi padre estaba con Menéndez, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia y la llevo con mucho dolor, como bien decís, pero con mucho orgullo de poder militar junto a las compañeras, los compañeros que pelearon por un mundo más justo, por las madres de Plaza de Mayo, que gracias a las cuales hoy tenemos los juicios y los derechos humanos, las madres, las abuelas, los ex detenidos desaparecidos, a hijos, digamos, todo el conjunto de organismos que han sido un faro, ¿no? Y siguen siéndolo en el mundo entero, porque no hay un caso como Argentina en el mundo.
Habiendo
que hayan podido juzgar a sus propios genocidas.
Te escucho, Liliana, atentamente y pienso, ¿no? Digamos, haber conocido el discurso odiante desde lo simbólico en todo esto y desde lo físico, o sea, desde lo material, desde sentirlo en el cuerpo, el dolor físico, es decir, conocés cómo se gesta un discurso odiante, ¿no? Es decir, ¿cómo fue la deconstrucción de eso para poder volver a narrarlo desde otro lugar y poder decir, bueno, justamente esto funciona así pero puede torcerse o puede llevarse para otro lado. ¿Cómo fue ese cambio en vos para poder pasar de ese abismo a pensar en narrar desde un lugar audiovisual?
Bueno, esto un poco lo que te contaba, ¿no? Fue un proceso muy... Que no nos roben las palabras, ¿no? Cuando digo proceso...
Sí, claro.
A una le viene a la mente el famoso proceso de reconstrucción sí. nacional, que es eufemismo para el horror, ¿no?
Claro.
Fue un largo camino. Yo de base siempre fui así, bastante rebeldita. De hecho, siempre fui señalada como la loca de la familia. Por cuestionar, cuestionaba todo. Entonces... era como un número cantado, digamos, que si yo podía indagar, si podía encontrar un camino, como fue el camino de lucha que fui encontrando con compañeras y compañeros, y sobre todo gracias al feminismo, como bien digo. Sin eso yo probablemente hubiese sido medianamente crítica de mi padre y hubiera tenido ese distanciamiento que siempre tuvimos por esta brutalidad machista, pero no por lo horroroso de lo que participó, de lo que fue partícipe, además muy responsable, digamos, un oficial, jefe de inteligencia del comando del Quinto Cuerpo en Mendoza. Entonces, fueron tantísimas capas que fueron operando. Yo también siempre fui muy crítica de la Iglesia Católica, no hablo del sector de la Iglesia que está de los barrios, ¿no? Que está... Hablo de esa Iglesia que también fue parte de este entramado del horror, ¿no? Con curas que... Uno de los argumentos de mi padre fue: a mí Dios me ha perdonado.
Claro.
Digo, ¿qué, Dios no, Von Gernick y compañía, digo, claro. Toda esa runfla de curas genocidas. ningún Dios puede perdonar semejantes crímenes aberrantes, además sin arrepentimiento, ¿no? Entonces, estas cuestiones pues, las pude vestir en la cara. Y... bueno, esto, como me fui de tema porque me voy a citarte ejemplos, ¿no? Imagínate que haberme hecho amiga con muchísimo orgullo, ¿no? De algunas compañeras, hermosas compañeras luchadoras de Mendoza, ¿no? Que yo fui a conocer justamente a raíz de que me presenté como quien soy, ¿no? Cuando surgió el primer colectivo fue Historias Desobedientes, que hoy sigue vigente, pero que bueno, nosotros... estamos en Asamblea Desobediente, tenemos los mismos preceptos, digamos, las mismas, simplemente que somos menos verticalistas, para explicarlo sucintamente.
Sí.
Y cuando surgimos pudimos ir a Mendoza porque nos convocaron compañeras y compañeros de derechos humanos. Y bueno, yo conocí gente maravillosa, gente que ha pasado unos años. Mi mejor amiga en ese momento, Graciela Leda, que le rindo siempre homenaje, falleció hace pocos años, 6 años estuvo, de los cuales un año estuvo en las mazmorras, en donde operaba mi padre, siendo presa, siendo torturada con 18 años. Los testimonios esos... son desgarradores, son inadmisibles.
Ahora, Liliana, cuando vos justamente como con esa sensibilidad de artista decís, bueno, esto hay que contarlo, esto hay que narrarlo, esto hay que mostrarlo desde otro lugar, digo, que cuando te pusiste a pensar en los contenidos, en los guiones, en cómo contar esto, que evidentemente para gran parte de la sociedad argentina todavía sigue siendo hasta inclusive novedad, 40 años después, ¿dónde ves vos las claves justamente para entender también lo contrario? Es decir, cómo el discurso negacionista entra, impregna y puede ser hoy posibilidad incluso de ser pensado. ¿Qué es lo que no está dicho o no está contado en términos de cultura popular para que esto sea parte de la memoria colectiva en la Argentina?
Bueno, Bueno, qué difícil la pregunta y qué compleja, ¿no? Porque no creo que haya una forma de abordarlo. Yo, mi análisis, básicamente que se valen, obviamente, de muchísimas personas que, sobre todo jóvenes, que no saben lo que pasó realmente, y vienen escuchando cómo horadan la piedra permanentemente desde medios hegemónicos tan brutales, ¿no? Que a través de la infame mentira niegan, minimizan. Son los medios que empezaron a instalar el curro de los derechos humanos como una frase del horror, ¿no? Porque no hay ningún curro en los derechos humanos. Tal vez nos debamos hacer algunas autocríticas en algunos sentidos, ¿no? De cómo también, esto también creo que de alguna manera le ha pasado o le está pasando a los feminismos y tenemos todavía tiempo, de cómo movimientos de oposición, movimientos rebeldes, pasan a estar en el lugar hegemónico, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado en gran medida, tanto con las luchas de los derechos humanos, de la mano de gobiernos que entienden cabalmente de qué se trata y que apoyaron las luchas, lo mismo con nuestras luchas feministas, ¿no? Al dejar de estar, ¿no?, en un lugar de resistencia, de rebeldía, donde históricamente estuvieron ubicados, fíjate cómo opera esta, yo le digo la runfla, porque la verdad es que ahora se pusieron en evidencia, ¿no?
Claro. Digamos,
creo que siempre fuimos geniales para los memes, pero ahora ya para hacer dulce de leche, porque no se puede creer lo que está pasando, ¿no?
Y la cultura mémica, digamos, de meme, en realidad, perdón, en realidad favorece la síntesis, la obtura, la enriquece, es decir, ya estamos en un grado de, bueno, cuanto más sintético mejor, pero se pierde la riqueza de lo diverso en esa síntesis permanente.
Bueno, esto es lo que también hemos estado moldeando con la juventud, ¿no? Esto es terrible. Hay un científico, Miguel Benazayac, que vive en París, es argentino, ex detenido desaparecido, que él tiene un libro, no me acuerdo el nombre, pero habla justamente de la nueva configuración de mapeo cerebral que tienen los jóvenes, a causa justamente de esta inmediatez, de estos medios, cómo operan, ¿no? Cómo no pueden sostener tampoco. Entonces le hablan en este idioma a estos jóvenes y, bueno, han tenido una penetración que no, que también esto, ¿no? Nuevamente, volver a hacernos alguna autocrítica de cómo no vimos venir semejante tsunami, ¿no? Porque también me parece importantísimo.
Y el desafío por ahí me parece también de entender cómo también, porque no todo es para atrás, digamos, las nuevas generaciones también tienen impregnado reconocer lo diverso y sus pares desde otro lugar, por ahí mucho más abierto y más horizontal que lo que tenemos nosotros, que ya estamos 50 o 60 o más. ¿Cómo equilibrar un poco, digamos, la formación política en términos institucionales por ahí con feminismos que son más bien movimentistas, territoriales, ¿no? Y más diversos por per se, por una cuestión lógica, movimentista. Es decir, ¿crees que estamos ante una etapa de repliegue, que estamos esperando, que tenemos que avanzar más?
Creo que tenemos que buscar formas más novedosas y creativas. Y creo que también es importante, y nos dimos cuenta en estos pocos días cómo revertimos volviendo a la calle, volviendo al boca en boca, sin descuidar lo que bien decimos, las redes hoy en día, digamos, no tenemos vuelta atrás, ¿no? Pero creo que las militancias en general entendimos creo que el espanto nos movilizó en gran medida lo que habíamos perdido de movilización, ¿no? Eso no lo podemos perder de ninguna manera, pero además tenemos que entramar y hacer mucha red y poder pensar otras formas, otros modos, otras maneras. Las que ya tenemos y sabemos que funcionan, no perderlas, pero también pensar en nuevas formas de acción, en nuevas formas de llegar, de bajar a los territorios. Nos meten en gran medida en este loquero de vida, ¿no? Y en estas redes, y la gente está muy metida muchas veces en su cuenquito, ¿no? Y hay que un poco salir, no hay que dejar de entramar. Me pasó que estaba en el Encuentro Nacional, perdón.
Sí, dale, dale.
En el Encuentro Nacional. En el Encuentro Plurinacional de Bariloche.
Sí.
Y claro, estaba en uno de los talleres, ¿no? Y me cae la ficha de que llevamos 36 años de una lucha que no existe en ningún otro lugar del mundo. Así, con este sostenimiento, con estos encuentros masivos, impresionantes, horizontales. Digo, y no tenemos una red, una web, por ejemplo.
Claro.
¿No? Recién ahora hay una app, que la celebro, ¿no? Porque suma. Pero no es donde recurrir, digamos, a un archivo en donde además ahí esté todo. ¿Se entiende? Bueno, llamé a que empecemos a construir esto con urgencia, por ejemplo.
Yo hablaba el otro día con una compañera feminista que decía, tenemos que empezar a entender que son feminismos con ese al final, ¿no? Que es el feminismo, ¿no? En términos de justamente de que ese entramado pueda surgir con más, o sea, sin tanto lineamiento de hacia dónde tiene que ir. Pero también por el otro lado, y me gustaría preguntarte para reflexionar en voz alta, ese entramado que mencionás, el aglutinante, digamos, entramemos para defender que la patria, los feminismos, los derechos conquistados, la ley ESI, la IBE, ¿cómo hacemos para encontrar un aglutinante o tienen que ser todos a la vez?
Yo creo que son varios aglutinantes, todos los que nombraste y algunos más, sin duda. Y me parece que, bueno, como somos millones, y somos muchísimas las que además ya llevamos muchos años en nuestra espalda esta lucha, banderas que han tomado las pibas y les pibes, me parece que cada sector conforma el gran conglomerado, que digo, del entramado, ¿no? Bueno, hay pibas y pibes que están desgañitándose para que no nos lleven puestos con los recursos naturales. Hay sectores que están a full con la ESI. Hay, bueno, y somos millones de cada una de estas causas que no podemos perder. Pero me parece que el organizarnos mejor, el entramarnos con más originalidad, creatividad, es urgente.
¿Y dónde está esa originalidad y creatividad? Es la pregunta que se hace. Nos hacemos todos los que por ahí no tenemos un talento natural, ¿no? Es decir, que lo tenemos que ir a buscar.
Todas y todos tenemos un talento natural, solo que a veces está un poco dormido. Yo no tengo las respuestas. Me parece que cuando hay una lluvia de ideas en cada una de las reuniones, yo siempre las prefiero cara a cara, ¿no? Para poder escucharnos, olernos, tocarnos. Somos eso, no perdamos eso. Pero bueno, no vamos a denostar lo valioso que es, bueno, que son las redes, ¿no? Claro. Que hoy podemos también hacer reuniones con gente que está a 3.000 kilómetros, ¿no? Eso tiene un valor. Pero cada vez que yo he formado parte de alguna de estas propuestas, tanto dentro de los encuentros como fuera, digamos, lo que surge cuando nos juntamos a entramar, a pensar juntas y juntes, es maravilloso, digamos. No dejemos eso, para empezar eso.
Y pregunta así, ya bien específica, como hacedora de imágenes, creadora de imágenes, que la imagen justamente es una síntesis. ¿Cómo ves vos las imágenes puestas al servicio de un diálogo que tiene que ser un diálogo argumental con distintos tipos de argumentos? Es decir, no solamente imágenes, sino que además tiene que haber palabras, tiene que haber prácticas, tiene que haber movilización. Es decir, me da la sensación también que en este momento hay como un diálogo de sordos. Todos queriendo hacer lo mismo, pero por alguna razón desencontrándonos. ¿Cómo podemos usar la potencialidad que tiene la imagen, que por ahí es el lenguaje de las más jóvenes, con, bueno, las que venimos atrás, que nos gusta argumentar, sentarnos, charlar, encontrarle la vuelta al asunto, pero por ahí desde la palabra hablada?
Bueno, justamente, ¿no? Tejiendo estas alianzas. Ajá. Y dejando de lado algunas diferencias que yo le llamo chiquitaje, ¿no? Uh-huh. Porque también empiezan a tallar muchas veces, prácticamente en todos los movimientos, algunas cuestiones que también vienen, arrastramos de esta cultura en gran medida, ¿no? Exitista, verticalista, donde empiezan a tallar egos que tenemos que poder dejar de lado, tenemos que poder entender que no es por ahí, que algunas diferencias son conversables, vamos a creer siempre esto de los feminismos, pero creo que no perder nunca, trazar estos ejes en los que no hay ningún ápice de duda que son los que nos mueven, los que nos han movilizado, los que nos rigen. Bueno, el derecho al aborto, una cantidad de derechos que hemos ido conquistando, matrimonio igualitario. Yo estoy casada con mi esposa, que es alemana y que también forma parte del colectivo Julia Gut. Gracias a esta lucha que hemos podido dar, educación laica, educación, la ESI, digamos. No hay ninguna de las feministas que yo conozca, por lo menos, espero que no exista, que está en contra de la ESI, digamos. Agarrarnos de esos ejes, ¿no? Y dejar absolutamente de lado todo lo demás, porque no son tiempos de que podamos estar apostando al chiquitaje, ¿no? A las pequeñas diferencias.
Y en ese sentido, ¿crees que la ESI todavía tiene una deuda pendiente con el movimiento lésbico, o que es el espacio, o sea, que es el espacio sí, en términos, digamos, formales, pero que todavía en términos prácticos tiene una deuda pendiente, o crees que se ha avanzado realmente en eso?
No, la ESI, bien entendida, bien dada, dijo.
Ah, claro, por eso digo.
Sin tener gente que la obture, porque también esto, digamos, estás hablando de algo muy amplio, que en cada provincia, y según el director o la directora, se va a poder ejecutar, digamos, de la manera adecuada. Por eso la ESI como entelequia, digamos, como lo que es, con las maestras y maestros comprometidos y profesores que la han llevado a cabo, es una maravilla. Uh-huh. Lo que hay que cuidar es que eso se cumpla, ¿no?
Contanos un poquito sucintamente cómo es el documental que hiciste de Ilse Fuscova, y pensando en estas deudas pendientes todavía de una ESI que cuesta reglamentar en todo el territorio, ¿cómo podría ser una herramienta para poder trabajarla en el aula, y cuál sería tu, digamos, consejería para poder abordar este tema?
Bueno, yo como realizadora integral de cine documental creo firmemente, y hoy más que nunca, que es una herramienta invaluable para las aulas, de todos los estamentos, de todas las edades. La película, la última que hice, porque tengo varios documentales, que es sobre la vida de Ilse Fuscova, tuve la suerte de poder presentarlo en el espacio Inca La Pampa, hace ya un poco más de un año. Me da una alegría enorme que un montón de generaciones que no sabían ni quién era, claro, vayan conociendo estas vidas, ¿no? Uh-huh. Tan importantes de lucha que nos ayudaron a llegar hoy acá, ¿no? Y justamente las películas que hago son, a mí me ilusiona que sean para eso, obviamente que no hago cine para ganar ningún Oscar, pero mis Oscars son cada vez que me la piden de una universidad, de un colegio secundario, lo mismo que Tango Querido con doble E, como de queer, nosotras somos tangueras además. De paso te cuento que ayer hicimos nuestra milonga, que está dentro de las milongas por la identidad, llevamos a las abuelas, a buscar a los nietos que nos faltan, y nietas. Me perdí, me fui con...
Venías hablando de tus documentales, de tango, y de ahí saltaste a la milonga,
ahí vamos,
y volvemos.
Ya estoy. No, que la herramienta del audiovisual es magnífica, sin denostar otras que hay muchas, y hay que decirlo también, yo siempre reivindico el laburo de nuestras maestras y maestros y profesores, la docencia es realmente es un apostolado.
Liliana, ¿y cómo se puede acceder a tu trabajo? ¿Está abierto? ¿Es libre? ¿Se puede acceder? ¿O...? ¿Por dónde se puede buscar?
Todavía no. Por ejemplo, Ilse Fuscova está ahora mismo en una plataforma que ya te voy a decir cómo se llama. soy un desastre. Lumiton. Está en la plataforma Lumiton, liberada hasta el 30 de octubre.
Ah, qué bien. Bien, apurarse entonces, Lumiton.
Claro, si alguien luego quiere verla, se comunica conmigo, con nosotras, o con mi codirector, Lucas Santa Ana, que encantado, le brindamos los datos para que la puedan ver.
Qué bien. Bueno, Lumiton entonces, la plataforma.
Tango Querido también está a disposición.
¿En dónde?
Me parece que también tiene un aporte importante.
¿Y dónde podemos acceder a Tango Querido?
Me la piden.
Se la pedimos a Liliana y Liliana arranca.
Me la piden en milifurio@gmail.com. lilimilifurio@gmail.com.
Bien.
O me buscan en las redes como Liliana Furió. Yo, cuando me piden la película, siempre soy generosa. No la podemos... te confieso que no pude pagar los derechos de autor porque la hice con muy bajo presupuesto.
Qué va.
Por eso no la libero.
Qué bárbaro. Bueno, con todos estos datos me parece que ya hay muchas ganas de por lo menos de curiosear, de enterarse, de seguir indagando. Pensábamos antes de empezar a charlar con Tamara, decíamos acá, claro, sos un personaje vos en tu persona misma, tan complejo, tan rico, con tantas aristas distintas que en una charla de radio era muy difícil poder compactar todo. Pero me parece que pasamos un poquito por cada lugar, por lo menos de los hitos más importantes, y nos gustó muchísimo conocerte, Liliana. Muchísimas gracias.
Gracias por la valoración y por esta charla tan, tan, tan agradable. Les mando un abrazo enorme.
Un abrazo grande. Ella era justamente Liliana Furió. Todo lo que ella contó, tendríamos que hacer emplazarnos, ¿no? Biográficamente. Es hija de un represor cordobés, digamos que ella en su adolescencia tardía se entera que había formado parte, vivían en Mendoza, pero estaba bajo las órdenes de Benjamín Menéndez, de Córdoba. Y se entera de adolescente grande, digamos, de joven, todo lo que había pasado, enfrenta a su padre, en vez de recibir medianamente una explicación, lo único que recibe de su padre es de golpizas, desacreditación, discriminación, y todo eso la fue llevando a querer involucrarse más desde otro lugar para repensar la dictadura. Y a partir de eso también su militancia en los feminismos la convierte como documentalista en una referencia obligada. Insistimos, para quienes están del otro lado, si se quieren vincular con su trabajo, en la plataforma Lumiton está La vida de Ilse Fuscova, que es justamente una de las referentes lesbofeministas más relevantes e icónicas que tiene la Argentina. Y en el caso de Tango Querido, para conocer el mundo queer, que lo pueden hacer escribiendo a lilimilifurio@gmail.com, pasó por la columna del Foro Pampeano por el aborto seguro, legal y gratuito.